en la mañana del espectador. Una pausa para el café.
Casi 10 minutos pasan de las 10 y seguimos transitando la mañana del espectador para conversar ahora sobre barcos, naufragios y tesoros, quizá también. El 26 de febrero de este año, a pocas horas de terminar su mandato, el presidente José Mujica autorizó un contrato de rescate de los restos del Lord Clive entre el Estado y el buzo argentino Rubén Collado. Supuso un cambio de rumbo en lo que había sido la política oficial sobre estos temas en la última década, lo cual además ha generado una intensa polémica al respecto. A los efectos, una empresa marítima nacional comenzó hace pocos días con la colocación de boyas para delimitar un área de 200 metros de diámetro en las aguas frente a Colonia del Sacramento, que es donde se cree que está ubicado el navío. ¿Qué era el Lord Clive? ¿Qué hacía por estas costas? ¿Y qué importancia cultural y material tiene? Lo vamos a estar conversando con uno de los más importantes especialistas sobre naufragios históricos en estas costas. Se trata de Juan Antonio Varese. De profesión escribano, ha escrito en estos últimos años un gran número de trabajos sobre el tema. Varese, bienvenido, es un gusto tenerlo por aquí.
Muchas gracias, para mí también es un gusto.
Para hablar además de temas tan apasionantes.
Sí, la verdad que es un tema apasionante. Es un tema que nos va a ocupar de acá a los próximos meses y años, probablemente, con idas y venidas. Es un tema que realmente va a estar sobre el tapete. Va a ser muy interesante para los periodistas y para el público en general.
Y está recién empezando también, esta historia.
Sí, sí, recién empieza. Porque el primer mojón se dio en febrero de este año. Pero eso fue un mojón.
Con este contrato.
El contrato tiene una validez de 2 años a partir de la iniciación de las obras. ¿No? Y las obras se han iniciado prácticamente
Hace una semana. Varese, cuéntenos, ¿qué era el Lord Clive?
Bueno, el Lord Clive fue uno de los pocos barcos, tal vez el único barco de guerra naufragado, hundido durante un combate naval frente a nuestras costas. La profundidad del Río de la Plata, la escasa profundidad del Río de la Plata, hace que las flotas no se pudieran acercar lo suficiente para entablar una lucha entre tierra y mar.
Claro.
Por eso, con las invasiones inglesas, en realidad la invasión fue terrestre, la artillería de la gran flota inglesa no llegaba con eficiencia, digamos, para derrumbar las murallas de Montevideo.
Ahí no había dragas.
Entonces los barcos quedaban lejos, hubo que hacer una invasión terrestre. En Colonia la situación es un poco semejante, no del todo. Se entabló una batalla en el año 1763 entre una flota anglo-portuguesa comandada por el capitán McNamara, que era un inglés, que en el fondo fue un emprendimiento semi-personal y semi-oficial. Los ingleses siempre fueron muy hábiles en la mezcla de actividad privada y pública, ¿verdad? Con respaldo real, con auspicios.
Era como una especie de empresa individual.
Fue una empresa individual en la cual se le sumaron, digamos, naves portuguesas en Río de Janeiro.
Ajá.
Y estos navíos vinieron a, en cierto modo, tomar Buenos Aires. La idea original era tomar Buenos Aires.
Estaban de paso, quizá.
Sí, no. Venían a ver si era factible tomar la ciudad de Buenos Aires. Que en ese momento era una ciudad, era la ciudad en el Río de la Plata.
Estamos hablando del año 1763.
Perfecto. Montevideo ya llevaba más o 40 y pico de 40, no llegaba a los 40 años. Colonia del Sacramento había sido fundada antes también, pero Colonia era una plaza fortificada. Buenos Aires era un poco una ciudad ya más importante con gobernación. Pero ahí jugó a favor de Buenos Aires el poco calado del río. Si bien era difícil acercarse a la costa uruguaya, mucho más difícil era acercarse a Buenos Aires. Siempre se dijo los marinos han dicho que las mejores murallas de la ciudad de Buenos Aires fueron los bancos del Río de la Plata frente a la ciudad.
La arena.
La arena, ahí la está. Arena, ¿verdad? En vez de murallas de piedra, bancos de arena. Entonces se resuelve, Magna Mara resuelve tomar la ciudad de Colonia. Y en ese momento, Colonia fue como una manzana de la discordia, si bien fue fundada por los portugueses, la toman los españoles, la recuperan los portugueses, hubo una serie de... En 1763 estaba Ceballos defendiendo la ciudad, Ceballos que tal vez haya sido el más importante militar enviado por España al Río de la Plata, un hombre de una gran visión. Si hubiera sido por él, por su visión, las fronteras nuestras hubieran llegado hasta Florianópolis prácticamente, ¿no? Porque lo habían sido originariamente, bueno, y en una expedición Ceballos llega y reconquista esa zona. Pero bueno, estando en Colonia del Sacramento, se encontraba enfermo cuando le comunican que había una flota dispuesta a bombardear la ciudad. Entonces, lo cuentan las crónicas de la época, lo llevan en una litera y él, de baluarte en baluarte, y él va
comandando desde ahí.
Sí, lo
llevé. Qué impresionante. No. ¿Y cómo llega a este relato? ¿A partir de sus investigaciones en dónde?
Bueno, esto varios libros de historia lo
recogen,
¿no? Azarola Gil, por ejemplo, que es un clásico de... O Riveros Tula, que son dos libros clásicos sobre la historia de Colonia.
Es de película la historia, ¿eh?
Y hubo también un... Yo integro la Academia Uruguaya de Historia Marítima y Fluvial. Uh-huh. Uno de los compañeros de academia, catedrático Adolfo Kunsch Oelkers, que en realidad era un ingeniero especializado en fabricación de piezas, y él quedó apasionado con la historia de Lord Clive y escribió una conferencia llamada Incendio y naufragio de Lord Clive. Uh-huh. La brindó en la academia. Y posteriormente a mí me gustó tanto que le ofrecí publicarla. Tengo una editorial, Torre del Vigía Ediciones, y entonces le ofrecí publicarla. Y él me pidió que lo acompañara con algunos artículos. Entonces comencé yo mismo una investigación en Colonia sobre distintos aspectos de Colonia y salió este libro, Incendio y naufragio de Lord Clive.
Que es la historia del hundimiento del barco.
Es la historia del barco en sí. Uh-huh. Incluso él rastrea hasta algunos de los marinos que estuvieron en Lord Clive que después estuvieron en Australia. No, es decir, Kunsch era un hombre pausado, calmo, pero tenía esa paciencia para investigar. Para investigar hay que tener dos cosas fundamentales: un golpe de genio, saber intuitivamente a dónde ir, y después una paciencia y
mucho método.
Y Kunsch tenía ambas cosas. Uh-huh. Entonces de ahí es que de ese trabajo de... Ahora, en determinado momento, ya antes del 2004, Rubén Collado, un hombre carismático, ¿no? Él mismo se define como bucanero, pero yo prefiero definirlo como un buscador de tesoros que se transformó con los años en un investigador, ¿no? Uh-huh. Tiene un museo en Colonia. Mencionó haber encontrado precisamente el lugar donde se encontraban los restos del barco. Y entonces, claro, esto es poner sobre el tapete una nueva historia. Ya no es el preciado de otros tiempos, sino que ahora es un barco de guerra, un barco, no te terminé la historia, un barco que durante la batalla, entre la cual Ceballos ordenaba a los baluartes que disparaban y el barco anclado quieto disparando contra la ciudad de Colonia, en determinado momento hay determinados factores que influyen y producen lo que se llama la casualidad. Y es una de las balas disparadas desde Colonia, hace impacto en la Santa Bárbara del buque, que es el lugar donde se guarda la pólvora. Y el barco...
El acabose.
Explota.
Claro.
Y se incendia. Es decir, explota la Santa Bárbara y empieza a incendiarse. Entonces allí la mayor parte de los marinos ingleses se arrojan al agua y comienzan a nadar hacia la costa.
¿Y McNamara?
Y McNamara también entre ellos.
¿También?
También. Algunos llegan, otros murieron quemados en el incendio, otros llegan a la costa. Y acá y son tomados prisioneros, ¿no? Como se estilaba en aquellos tiempos. Quedaron, pero el barco quedó, la profundidad de Colonia, de las aguas, parte del barco quedó sobresaliendo. Entonces después, por miedo a que fuera reflotado, claro, según investigaciones o lo que menciona Collado, el casco fue cubierto de piedras para que no pudiera ser.
¿Era una práctica común esa? ¿Que lo sepultaran, digamos así, bajo una lápida?
Bueno, yo no lo sé. No sé. Creo que en algún caso podría haber sido, pero no era común. No. Al contrario, generalmente lo que se pretendía era ver si después con alguna bajante se podía llegar más fácil hasta el lugar. O si se lo podía reflotar, era un barco que se incorporaba.
Si se lo recuperaba, claro.
Una vez que un barco se capturaba y se lo podía recuperar, servía para el nuevo dueño.
Claro.
¿No? En este caso, no, en fin, no sé exactamente los motivos, pero fue cubierto con piedras de la propia...
De la parte, zona,
parte,
claro.
Sí, de la zona.
Bien, y bueno, entonces ahora lo tenemos identificado. ¿Dónde es que se encuentran exactamente los restos? ¿Es frente a la ciudad?
Frente a la ciudad de Colonia, unos más o menos unos 300 metros, en un área delimitada por 100 metros, 100 metros, 100 metros y 100 metros.
Bien. ¿No? ¿Y cómo se inicia el proceso?
Bueno, el proceso es bastante complicado. Vamos a limitarnos solamente al caso del Lord Clive. Cuando sube el presidente Tabaré Vázquez en su primer gobierno, se suspenden las búsquedas y sobre todo los rescates de barcos. Y parecería ser que uno de los últimos actos del gobierno de Mujica fue autorizar el rescate.
Hay una vuelta de tuerca ahí.
Hay una vuelta de tuerca.
¿Por qué es que se había resuelto en el primer mandato de Tabaré Vázquez?
Y bueno, porque realmente el Uruguay tiene pendiente de firmar con la UNESCO un convenio para el respeto arqueológico de los restos. Es un convenio muy importante, que lo han firmado muchos países. El Uruguay se pensó que lo iba a firmar, ¿no? La Comisión de Patrimonio de alguna manera propicia la firma de este convenio. Y bueno, no se firmó. Pero en estos momentos se firmó un contrato después del mes de febrero de este año, un contrato detallado, del cual me gustaría mencionarte algunos puntos. En el contrato, por ejemplo, se establece
es un extenso contrato que es de acceso público.
Sí, es de acceso público, como debe ser. En la primera cláusula, el señor Rubén Collado se compromete a efectuar en las condiciones que se establecerán el rescate exclusivamente de los restos, la carga, el alistamiento y cualquier otros objetos procedentes del navío Lord Clive. O sea, queda bien circunscripto que se trata de los restos del Lord Clive. No como pasó en anteriores oportunidades, que en realidad se había mencionado el Collado y en realidad se pretendía la búsqueda de Nuestra Señora de la Luz. Eso fue una etapa del pasado. Lo importante es que en este momento está bien precisado el objeto y el lugar. Y mira cómo lo identifican, por lo que técnicamente son la latitud y la longitud, ¿verdad? Cuyo hundimiento lo identifica el señor Collado en el punto geográfico 34 grados 28,267 de latitud sur y 57 grados 51,383 de longitud.
Perfecto.
Oeste.
Perfectamente identificado.
Es ir con un lápiz y es el punto exacto. ¿No? Y más ahora que se calculan por GPS.
Claro.
ubicado en lo que se llama las Piedras de Repeto. Uh-huh. ¿Y por qué piedras? Porque bajo el agua hay piedras a veces que dificultan la navegación, entonces se sabe que ahí están las Piedras de Repeto, o ahí está el Bajo Talo. A veces son de arena, a veces son de piedra.
¿Y qué más dice el contrato?
Bueno, el contrato dice después, el plazo es de 2 años a partir del inicio efectivo de las tareas en el agua. Uh-huh. El plazo es de 2 años.
Estas tareas que empezaron la semana pasada.
Sí, ahí está, las tareas ya comenzaron. Prevé la posibilidad de una prórroga, ¿no? Pero es muy importante porque las prórrogas, ahí sí que se da control. Deberá presentarla el permisario ante la PNN, es la Prefectura Nacional Naval, debidamente fundada en un plazo no inferior a 10 días previos al vencimiento del término del contrato. Después, los medios a utilizarse, esto es muy importante, deberán ser absolutamente inocuos para el medio marino en que se desenvuelve.
Claro, para proteger el medio ambiente.
Para proteger el medio ambiente, eso es fundamental. Y máximo, y acá tu referencia me lleva a establecer en este momento algo muy importante. El 6 de diciembre de ahora del 2015, se va a celebrar en Colonia los 20 años de declaración de Colonia como ciudad patrimonio de la humanidad. Entonces, en este caso concreto del Lord Clive, hay que actuar no con cuidado, hay que actuar con muchísimo cuidado.
Claro.
Un poco como la mujer del César. No solo hacer las cosas bien, sino aparecerlo. Porque sería realmente un riesgo.
¿Y qué otras cosas destacaría, así, abuelo de pájaro, de este contrato que trajo?
Sí, precisamente, esto de que fuera inocuo para el medio marino me parece muy importante. En los prolegómenos se hablaba de que no se podía utilizar la dinamita. Acá en el contrato no figura. Es más genérico, dice que tiene que ser inocuos para el medio marino.
Perfecto.
El permisario, en otro artículo, deberá brindar todas las facilidades que le sean requeridas por la autoridad para las tareas de vigilancia y contralor. Esto es fundamental porque el Estado no solo debe autorizar, y no solo firmar un contrato, sino que debe después
supervisar.
Supervisar real y directamente las obras.
Perfecto. Y más concretamente sobre lo que puedan encontrar dentro del casco, la posible carga que hayan. Sí. ¿Qué dice?
Espera un minutito, que antes sería otra cosa que es muy importante, que es la prohibición de cesión.
Ajá.
Esto está muy bien hecho, está muy bien redactado, lo digo como escribano.
Ajá.
¿Por qué? Porque es un contrato personal con el señor Rubén Collado. Rubén Collado no puede venderlo, no puede traspasar los derechos, no puede llegar un momento y decir, bueno, ahora lo traspaso a fulano de tal. No, es un contrato personal.
De forma que para usted habría habido un avance en la redacción de este contrato, estaría siendo más más específico,
este
más cuidado que en casos anteriores.
Este contrato está bien hecho. Está bien hecho, sí. Siempre se pueden hacer mejor las cosas, pero está bien hecho. Ahora vamos a lo que tú decías. En realidad, también hay una cláusula con la distribución de las utilidades.
De las posibles ganancias,
o sea. 50% para el Estado uruguayo y 50% para el señor Rubén Collado, así, concretamente. Perfecto. No para Juan López, no, para Rubén Collado.
Y eso es muy importante porque hay quienes se preguntarán si en este barco había un tesoro.
Bueno, si pensamos que en los barcos de guerra hay tesoros, si pensamos que un barco de guerra va a trasladar monedas de oro, sí, es cierto, puede trasladar el capitán, los oficiales.
Su billetera, digamos.
Sí, y debe haber una caja chica, que probablemente en aquellos tiempos una caja chica con buenas libras. Si iban a tomar Buenos Aires, se supone que tal vez tendrían que llevar algo de dinero para aceitar
algunos medios, los
engranajes, ¿verdad?
Claro.
Pero, en fin, como tesoro.
Ahora, el valor del Lord Clive es muchísimo más que lo material.
Pero el valor del Lord Clive fue un barco importante en su época. Un barco hundido en una batalla tierra-mar Es un barco que donde realmente no se hubiera incendiado, oíme bien, uh-huh. en este momento, estaríamos probablemente con una entrevista en inglés.
Claro.
Porque, o tal vez en portugués, porque como era una expedición anglo-portuguesa, yo me temo que los ingleses hubieran dicho, bueno, nosotros nos quedamos con la costa sur del Río de la Plata, y ustedes portugueses, ya que están ubicados al norte, quédense con la banda oriental.
Hubieran logrado su objetivo si no hubiera sido por esa puntería increíble de Ceballos.
Porque realmente era un barco, la ciudad de Colonia era una pequeña ciudad, es decir, hubieran, en las conferencias que yo di cuando había presentado el libro mencionado de Incendio y Naufragio de Lord Clive, siempre decíamos que, de no haber sido por esta fatalidad, probablemente, casi con seguridad, la ciudad de Colonia hubiera caído.
Claro.
¿No? En cambio, gracias a esta, al arrojo, a la valentía de Ceballos y a la puntería, y en cierto modo a la casualidad.
De Ceballos y los que lo llevaban en la camilla.
Y los que llevaban en la camilla. Pero también, en cierto modo, la casualidad y la valentía, esta bala impactó donde debía impactar. Claro. Se produjo un resultado adverso.
Bien. ¿No? Entonces Uruguay se está embarcando, está siendo testigo de algo histórico.
De algo histórico, algo que realmente va a ser importante, nos va a poner en la palestra, de las noticias de arqueología subacuática mundial. Yo lo que espero es que las cosas se hagan bien, uh-huh. de corazón. Hago mis votos, lo conozco a, y lo que me gustaría, y esto lo digo públicamente, es que la Comisión del Patrimonio y el señor Rubén Collado actuaran de común acuerdo, actuaran con buen entendimiento. No, hay una cláusula en el contrato. La cláusula novena es clave, es para tenerla en grande, porque la cláusula novena dice que las operaciones de extracción deberán ajustarse estrictamente al procedimiento de contralor arqueológico definido por la Comisión del Patrimonio. ¿Cómo sigue? El área de operaciones se comprenderá dentro de un rango máximo de 100 metros radiales. O sea, da pautas.
Perfecto.
¿No? Para la intervención del patrimonio. Se presentará con anterioridad a la extracción una imagen soporte papel del sitio en cuestión con referenciación geográfica en unidades métricas.
Así que muy preciso, sí, al milímetro.
Es preciso, al milímetro. Y después, hay dos etapas. Una etapa es la extracción, el rescate de los objetos, pero simultáneamente se sacan del agua y se ponen en otra agua, en un agua químicamente preparada para la conservación. Porque si sacamos algo que ha estado muchísimo tiempo bajo el agua, por más que en Colonia el agua no es muy salada, pero
hay que mantenerle las condiciones, me imagino.
Hay que inmediatamente sumergirlo en agua con productos químicos especiales para su conservación.
Bien, parece, ya redondeando.
No, redondeando no, porque tengo algo interesante.
Ah, bueno, usted me cuenta.
No. Ojalá que las cosas, primero, digo, dos cosas me gustarían. Una es que se mantuvieran esa buena relación entre el señor Collado y la Comisión del Patrimonio, la que debe ser, por otra parte. Hay tres buzos uruguayos, Alejo Cordero, Valerio Bufa y Eduardo Cristian, que son arqueólogos y a la vez buzos. Tienen que estar algunos de ellos.
Y podrían integrar ese organismo de contralor.
Tienen que integrar ese organismo.
Perfecto.
Tienen. Y por otro lado, el destino de todo esto.
Claro.
Hubo una, en un diario de Colonia, colonia.com, Collado se define, yo soy un corsario y esto lo hago por dinero, pero todo va a ser en beneficio de Colonia. Le tomamos la palabra, pero no es nada fácil la tarea que va a emprender. Este año tuve la oportunidad de visitar en Portsmouth, en el sur de Inglaterra, un extraordinario museo histórico con los restos del Mary Rose. Es un barco naufragado 1545, que en 1982 fueron extraídos, y y se exhiben en una maravillosa cápsula como de 200 y pico de metros uh-huh. de largo, donde están los restos del barco que se ven a través de una serie de vidrieras, y hay toda una una serie de
una
paneles explicativos,
claro,
con objetos, con películas. Bueno, eso es lo que realmente queremos. Y en eso le tomamos la palabra a Collado.
Perfecto, Varese. Y una última pregunta. ¿Usted piensa que podría dar pie este descubrimiento y esta puesta a flote del Lord Clive de que finalmente se firme ese convenio de la UNESCO?
Bueno, eso no lo sé y en eso no me gustaría. Si se hacen las cosas bien, nunca va a haber problema. En esta vida, si tú haces las cosas bien, nunca va a haber problema. O como sentí cuando venía para acá en el auto, en la radio, que los hombres somos buenos, pero si nos controlan somos mejores. Bueno, si se hacen las cosas bien, nunca hay problema.
Escribano Juan Antonio Varese, le agradecemos su tiempo para La Mañana del Espectador.
Muchas gracias a ustedes.